Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y hoy por Marcos Manchado en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en la celebración del Día del Seminario y en las ordenaciones sacerdotales, acontecimientos que tendrán lugar el domingo 19 de marzo. El obispo don Ginés García Beltrán presidirá la ordenación de presbíteros de Rafael Marina, Ignacio de Loyola Ruiz y de diácono de Miguel Ángel Rodea este domingo 19 de marzo a las 6 de la tarde, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. El prelado estará acompañado por el obispo auxiliar, don José María Bendaño, por la curia y el clero diocesano. Además, solemnizará la ceremonia la música del coro bajo la batuta de su director, Javier Ávila. ¿Preparado para vivir esta intensa jornada, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues sí, y como tú bien has dicho, el domingo celebramos las ordenaciones y también el Día del Seminario. Es una jornada para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. Si hacemos un poco de historia, podemos contarles que el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles nació en Cubas de la Sagra en el año 1992. Empezó con una treintena de seminaristas bajo el impulso del primer obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, para trasladarse después a su actual ubicación en el Cerro de los Ángeles.
Y en la actualidad se forman allí 30 seminaristas que, cuando cumplan su ciclo formativo, serán ordenados sacerdotes. Los jóvenes seminaristas, que tienen entre 18 y 32 años, proceden de distintos municipios de la diócesis, en cuyas parroquias han ido forjando su vocación y también su decisión a la vida del seminario. El Señor les ha elegido desde Boadilla del Monte, Leganés, Navalcarnero, Parla o Pinto, y también desde fuera de nuestro país, pues hay algún que otro italiano.
Este año la diócesis se ha visto bendecida además con 7 nuevas vocaciones que se han incorporado al Seminario Mayor para comenzar su formación de preparación para el sacerdocio y, dejándolo todo, empezar a vivir en comunidad. Estos jóvenes, como dice el lema del día del seminario, levántate y ponte en camino, un día escucharon al Señor y, levantándose, decidieron seguir su camino.
También tenemos que recordar que algunas de las vocaciones de la diócesis se van perfilando y consolidando en las aulas del Colegio Seminario Inmaculada y San Dámaso, situado en Rozas de Puerto Real, nuestro seminario menor. Allí, además de la formación integral que ofrecen a sus alumnos en régimen de internado, se cuida especialmente la labor pastoral para ayudar a discernir el futuro hacia el sacerdocio.
Quien ayuda a nuestros jóvenes también a discernir su vocación es la Delegación Diocesana de Juventud. Si la semana pasada habían preparado para nuestros jóvenes un encuentro de oración, esta semana lo han organizado para la formación. La cita es mañana sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, y allí van a vivir el Spotlight. El Spotlight es un encuentro donde los jóvenes pueden conocer y abordar algún aspecto de la doctrina social de la Iglesia desde el ámbito más formativo. En esta ocasión el tema elegido es las sectas y New Age, amenaza y desafío en los jóvenes, sobre el que disertará el experto en sectas Vicente Jara.
Desde luego tenemos un fin de semana intenso en nuestra diócesis, como están escuchando e irán descubriendo nuestros oyentes a lo largo del programa. Creo que la propuesta de John también se celebra mañana sábado. Vamos ya con el tema del reportaje de esta semana.
Pues efectivamente, como decía Paloma, mañana sábado 18 de marzo las calles de Getafe serán testigos de un viacrucis presidido por el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Esta ceremonia vendrá precedida por una misa presidida por el obispo auxiliar, don José María Bendaño, a las 7 de la tarde en la Catedral Diocesana de Santa María Magdalena. Hemos contactado con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el sacerdote Pedro Chaparro, para que nos comente algunos detalles de este acto, como por ejemplo conocer qué imágenes van a procesionar en el Vía Crucis.
Este año las imágenes que van a presidir el Vía Crucis diocesano son las del Santísimo Cristo de la Misericordia de Fuenlabrada y María Santísima de la Esperanza de Alcorcón. Cada año se eligen las imágenes en el Consejo Diocesano de Hermandades. Como hay un miembro representante de cada arciprestazgo en este consejo, de esta manera elegimos las diversas imágenes.
Como decíamos, no es la primera vez que se organiza este Vía Crucis cuaresmal. Ya se hizo el año pasado, justo después de la pandemia. Y tal y como explica el padre Chaparro, la respuesta entonces fue muy buena por parte de los fieles.
Este es el segundo año consecutivo que se celebra este Vía Crucis diocesano, viendo que la respuesta el año pasado fue bastante positiva. De alguna manera era un año de prueba para ver cómo se respondía a esta llamada a las hermandades y cofradías de la diócesis, pero la verdad es que fue muy bueno. Y de todas maneras, pues al volver las imágenes a las calles, las procesiones a las calles, pues también esto es ir volviendo a la normalidad, ver nuestras imágenes recorriendo las calles de nuestros pueblos, las calles de nuestras ciudades, que es lo que se pretende, es la expresión pública siempre, pues de la fe.
Precisamente esta expresión pública de la fe es lo que ha llevado durante tantos años y todavía hoy a sacar las imágenes a las calles, hacer un acto de fe público a través del cual se acerca al Señor a los vecinos de las localidades. Pero don Pedro Chaparro les sabrá explicar esto mucho mejor que yo, así que escuchemos lo que tiene que decir sobre el papel de las hermandades en algo tan importante como es el ámbito de la evangelización.
Hay muchas formas de evangelizar. Un cauce importante de evangelización para las hermandades y cofradías son las procesiones, sacando las sagradas imágenes a las calles de nuestros pueblos y ciudades, mostrando la fe de forma sencilla. Además, las hermandades, cofradías y asociaciones piadosas tienen como fines primordiales y específicos el promover el culto público y la devoción a los misterios del Señor, al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a la Virgen María y a los santos, sin olvidar la ayuda espiritual y los sufragios por los difuntos.
Pues ya lo saben, se trata de una iniciativa de lo más recomendable para ir preparando el corazón a vivir los misterios de la Semana Santa. Vamos orientando el corazón para celebrar la pasión del Señor de la mano de estas cofradías que tanto bien hacen a tantas personas. Recuerden, mañana a las 7 de la tarde, misa en la Catedral Santa María Magdalena en Getafe y posterior Vía Crucis por las calles. No se lo pierdan. Tienen toda la información disponible en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Yo participé en esta convocatoria el año pasado y la verdad es que me encantó. Muchas gracias, John, por compartirla. Con esta propuesta llega el tiempo de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. La vida humana es una vocación. Todos hemos sido llamados por Dios a ella y no existe ningún hombre nacido que sea fruto de la casualidad. Cada uno de nosotros ha sido pensado, soñado por Dios antes de la creación del mundo. Hacerse consciente de esto es la mayor felicidad, el mayor camino a la felicidad. Por eso entender la vocación, la vida como vocación, nos abre a un nuevo horizonte de esperanza y de sentido. Dios nos ha llamado a todos a la fe. Por eso confesar la existencia de Dios es reconocer su amor y la llamada a participar de su vida. Los cristianos por el bautismo hemos recibido la vocación a ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Podemos decir que esta es la vocación universal de todos, que después se concreta en vocaciones dentro de la vocación, al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, también a la soltería. Es Dios quien llama y el hombre el que responde desde su libertad y en plena disponibilidad. En el corazón mismo del Evangelio encontramos la llamada de Jesús a seguirlo. Llama en concreto a algunos hombres a estar con él y a enviarlos para anunciar la buena noticia. Este fin de semana celebramos el Día del Seminario y recordamos el deber que la Iglesia tiene de proponer en serio un camino de formación para los llamados a este sacerdocio. Si despertáramos la conciencia de Dios en el hombre, escucharía a Dios en su corazón y, guiado por la libertad y la necesidad de responder a la llamada, diría sí. La falta de vocaciones al sacerdocio es la falta de una conciencia de Dios en la vida y una incapacidad para escuchar su voluntad. Otras veces se da también el hombre que prefiere no escuchar para no complicarse, olvidando quizá que la voluntad de Dios es el camino de la felicidad. Tenemos que dar gracias a Dios porque sigue llamando. Dar gracias por nuestro seminario. El seminario es la esperanza de nuestra Iglesia. Por eso tenemos que cuidarlo con esmero, para que nunca nos falten las vocaciones que necesitamos. Cada año un grupo de nuestros seminaristas recibe la ordenación sacerdotal y se incorpora a la fraternidad de nuestro presbiterio. Este domingo 19 de marzo, solemnidad de San José y día del seminario, voy a ordenar 2 nuevos sacerdotes para nuestro presbiterio y un diácono para el servicio de la Iglesia Diocesana de Getafe. Demos gracias a Dios por este nuevo don que nos hace y pidámosle que sea semilla para el aumento de nuevas vocaciones. Os invito a sentir el seminario como algo propio, a rezar por los seminaristas y sus formadores, a ofrecer cada día los sufrimientos por el aumento de las vocaciones y también a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en su materialidad por el seminario.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la llamada a realizar nuestra vocación a la santidad y sobre todo en esa vocación especial que es el sacerdocio. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. La Asociación El Nazareno de Brunete lleva 7 años ofreciendo una representación de la Pasión en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, que cede los espacios para ello, y de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Este año se ofrecerán 2 pases, uno el viernes 31 de marzo y otro el sábado 1 de abril, que es víspera de Domingo de Ramos, a las 9:30 de la noche en la Plaza Mayor. Para que nos hable de esta conocida representación, hemos invitado hoy a su protagonista, Jesucristo. Bueno, hemos invitado a Alberto Cabrera, que hace el papel de Cristo en esta representación. Alberto vive en Brunete, tiene 44 años, está casado y es padre de 3 niños. Y queremos conocer mejor esa experiencia que comparte con todos nosotros. Buenas tardes y bienvenido a este Espejo de la Diócesis de Getafe, Alberto.
Buenas tardes, Paloma. Encantado de estar con ustedes.
Nosotros también. Bueno, ¿desde hace cuántos años representas este papel?
Bueno, pues me estreno este año como Jesús de Nazaret. Los años anteriores he interpretado a Juan Apóstol. Ajá. Bueno, así que para mí es nueva esta experiencia de Jesús de Nazaret.
Eras el discípulo más querido y más próximo.
Así efectivamente.
Algo te tocaba. ¿Y cómo ha sido este cambio de roles, ¿no? De este ascenso hacia los cielos?
Bueno, pues era algo que ha surgido así espontáneamente a lo largo de este curso pasado y, bueno, por circunstancias, quien hacía el papel de Jesús de Nazaret este año no lo podía hacer y bueno, pues me lo ofrecieron a mí y efectivamente es algo que no he podido rechazar. O sea, estoy totalmente emocionado con la opción de representar a Jesucristo y encantado. Intentaré uh-huh. hacerlo de la mejor manera posible, Paloma.
¿Te estás preparando de alguna manera para asumir este papel tan importante y no te asusta un poco la responsabilidad?
A ver, representar a Jesús de Nazaret es un reto tremendo que la verdad que me apetecía afrontar y en mi condición de cristiano más si cabe. O sea, Jesucristo para todos los cristianos es una figura fundamental en nuestras vidas, ¿no? Es aquella referencia que buscas constantemente para intentar ser mejor persona. El hecho de interpretar su figura en sus últimos días de vida en este mundo es una experiencia única y maravillosa para mí, la verdad.
¿Llevas mucho tiempo ensayando?
Pues ensayando llevamos desde enero. Uh-huh. En enero es cuando empiezan los ensayos, físicamente hablando. Realmente el papel me lo llevo trabajando desde varios meses anteriores, o sea, en noviembre ya empezamos a estudiar y bueno, pues es un papel lógicamente muy muy complicado, sobre todo de interiorizar y de poder decir desde el corazón que es como quiero hacerlo y así llegar a la gente.
¿Estás viendo que esta representación de este papel te está cambiando o aportando algo como cristiano, como persona o en tu vida de fe, en tu vida familiar o profesional?
Evidentemente, o sea, yo soy cristiano y como cristiano tengo a Jesucristo pues muy presente todos los días en mi vida. Es el faro que te guía, que te mueve y que te orienta. El interpretar a Jesús en el Nazareno te hace abrir los ojos. Me viene una frase del guión, o sea, cuando estamos en la escena de la expulsión del templo, dice que cuando estaban los mercaderes y los sumos sacerdotes, abre sus ojos y sus oídos, que vean luz donde hay tinieblas, ¿no? O sea, esa humildad, esa dulzura en sus palabras, el siempre pensar bien en los demás, esperar lo bueno de las personas, el esfuerzo, la actitud de que el sacrificio nunca será en vano, la oración, no sé, la comprensión hacia los demás, la aceptación, todo esto, ¿no? Todo esto, pues, ensayándole, dándole 3-4 vueltas por las noches en los ensayos, evidentemente que te ayuda en tu vida real. La vida es un constante aprendizaje y una evolución, ¿no? Todo lo que te sucede es bueno y todo es bienvenido, y el representar a Jesús en esta obra es una de esas cosas. La verdad que me considero un privilegiado.
Bueno, la pasión es, digamos, que la parte más intensa, ¿no? O sea, representar ese sufrimiento, la muerte, la flagelación, el prendimiento. Bueno, hay una serie de escenas que son como muy fuertes, que llaman mucho a la vida del cristiano. ¿Tú tienes alguna, vamos a llamarle preferida, entre comillas, no sé, por lo que te aporta, por lo profundo, por lo difícil, por lo fácil?
Es difícil. O sea, todas las escenas tienen su enjundia. Es difícil quedarse con una. A mí personalmente, o sea, Getsemaní me cautiva, o sea, la oración en el huerto, esa conversación íntima, ¿no?, con Jesús, con su padre, sabiendo que vienen a apresarlo y a crucificarlo, porque él lo sabe, lógicamente, un Jesús terrenal, un Jesús que tiene miedo, que teme ante lo que le viene y que lo expresa de esa manera a su padre, pues es tremenda, ¿no? Pero bueno, en fin, que luego está la crucifixión, que también es impresionante. Además, pues con la preciosa Plaza Mayor que tenemos en Brunete, pues ayuda mucho y aporta un marco incomparable. La Piedad, que, bueno, escenas de Herodes, Herodías, Poncio Pilato, el juicio de Sanedrín, el ahorcamiento de Judas, o sea, realmente todas las escenas que hay en el Nazareno, la cena, todas las escenas que están muy bien tratadas y muy bien diseñadas para llegar, pues, con esa sensibilidad especial que hay que llegar al espectador y tratando el tema que trata, lógicamente.
Uh-huh. Oye, se me está ocurriendo una pregunta. ¿Qué tal te llevas con Judas el traidor y con Pilatos?
¿Personalmente o...?
¿Te afecta el que sea tan malo en la representación?
Son grandes amigos. De hecho, Judas es amigo mío desde que somos niños pequeñitos, ¿no?
Fíjate.
Pero evidentemente, la representación, pues tenemos nuestros más y nuestros menos. Es lo que, lógicamente, está escrito en las escrituras y así se hace.
Claro. Y así se hace, claro, claro que sí. Bueno, vamos a hacer que conozcan nuestros oyentes un poco más esta representación desde dentro, ¿no? Con algunos datos técnicos, el número de escenas, las proyecciones. Cuéntame un poco.
Bueno, pues mira, el Nazareno surge en 2014. En el verano de 2014, Rafael Granizo es quien lo escribe y bueno, pues en la primera representación es en 2015. Se lleva representando desde ese año, a excepción de los 2020 y 2021, como todos sabemos, por el COVID. Y bueno, y siempre el viernes y el sábado anterior al Domingo de Ramos. Consta de 16 escenas. Este año volvemos a introducir, a modo de preámbulo, el bautismo de Jesús. Bueno, después se hacen una pequeña representación de los milagros, la samaritana y la resurrección de Lázaro. Y bueno, luego, pues, las escenas del pueblo de Jerusalén, las bienaventuranzas, la entrada de Jesús en Jerusalén, la expulsión y el templo, la recopilación de los sacerdotes, la traición, la cena, los apresados, el huerto de Getsemaní, el juicio y sentencia de Sanedrín, el interrogatorio de Pilatos y Herodes, la flagelación y sentencia de Pilatos, y ya, bueno, pues luego el camino de Gólgota, la muerte y la resurrección. Una característica única del Nazareno, que alardeamos un poco de ello, porque reconozco que es algo que no lo vemos en ningún otro sitio, es la proyección en la torre de la iglesia de cuadros mundialmente conocidos, de las escenas que se representan en ese momento, haciendo justo la escena con una pausa, formando el cuadro, un conjunto, ¿no? La disposición de la grada con el escenario y la torre hace que el público pueda ver la foto y la escena simultáneamente, haciendo un efecto original, dando vida pues a estos cuadros. La verdad que queda muy bonito y se proyectan cuadros como el Cristo de Velázquez, el Sermón de la Montaña de Enric Ornlic, y bueno, pues es algo muy original.
Con ese gran número de escenas que representáis, ¿sois muchos actores?
Pues mira, somos 100, exactamente te lo digo, porque hemos cerrado el elenco hace cosa de una semana y somos exactamente 106 actores, más o menos, de los cuales hay unos 20 niños, si no me equivoco. Y bueno, y luego pues una multitud de voluntarios, ya no solo actores, sino también muchísima gente que participa para que pueda llevarse a cabo el Nazareno. O sea, personas que voluntariamente participan en el montaje, voluntarios que controlan el acceso del público y su seguridad, costureras que hacen los trajes, remiendos, peluquería, maquilladoras, o sea, en fin, hay muchos...
Todo el pueblo.
Involucrados en el pueblo, pues sí, cerca de 200 personas activamente están involucrados.
Qué acto tan bonito, mira, en este año sinodal, desde luego es un signo de unidad, de que todo el pueblo hace, además, una escena de la pasión, ¿no? O sea, que esto es una maravilla, me parece. Sí.
Seguro que es uno de los objetivos del Nazareno, el hacer comunidad y el participar todos en una misma causa bonita, ¿no? Por el pueblo.
Efectivamente, seguro que a nuestros oyentes se les han puesto los dientes largos y nos están preguntando ya cómo pueden asistir. Así que dinos, ¿cómo podemos comprar las entradas? Déjanos web.
Hay una página web, sí, efectivamente, www.elnazareno.com, elnazarenodebrunete.com. Ahí viene toda la información, pero no obstante, saber que están en las entradas en Atrápalo, a disposición de todo el que la quiera. Hay dos puntos de venta en Brunete en dos comercios, que los digo, el Herbolario y Sarrós, y Agro Brunete, una tienda de productos para los animales. En esos dos establecimientos se venden también las entradas, y luego el mismo día de la función pues también se podrán adquirir ya las sobrantes, que vamos, es que vamos a llenar, o sea,
no tengo ninguna duda
que la gente se dé prisa.
Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, sobre todo por este testimonio que nos has presentado. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Pues Paloma, muchas gracias a ti por la entrevista y nada, que vaya todo bien y os espero, estáis invitados.
Efectivamente, viernes 31 y sábado 1 de abril a las 9:30 de la noche en la Plaza Mayor.
Efectivamente. Muchas gracias, Paloma.
Muchas gracias a ti, hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Adiós.
Bueno, y con esta propuesta tan cuaresmal, vamos ya dando paso al Minuto Cultural.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que el sacerdote Pachi Bronchalo, que ejerce su ministerio en nuestra diócesis de Getafe, presentará su nuevo libro en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro el 24 de este mes de marzo a las 8:30 de la tarde. Una vez más, el cura escritor vuelve a contar con la editorial Nueva Eva para la publicación de su nuevo libro El amor no se acaba. En esta ocasión hablará y profundizará en el concepto del amor verdadero, pero ese que es de verdad, en un tiempo en que casarse por la iglesia ya no está de moda. Pachi Bronchalo es conocido por sus otros libros, Santos o Nada, donde llama a los jóvenes a vivir de manera inconformista, y Cuando el sexo te atrapa, donde profundiza en el problema de la adicción a la pornografía, desde su experiencia personal en sus años de adolescencia. También se le conoce por su actividad evangelizadora a través de YouTube, con su canal personal y el programa Red de Redes, y con sus reflexiones en redes sociales como Twitter o Instagram. Además, es columnista en el diario digital El Debate y, por cierto, es autor de los calendarios de Adviento que publicamos cada año en el sitio web diocesano, entre otras ilustraciones. Recuerden, el día 24 a las 8:30 en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemoro.
Este Pachino para siempre se ha preocupado por evangelizar a través de todos los canales posibles. Muchas gracias, John, por avisarnos de esta presentación. Con ella llega el momento de ir terminando el espejo de hoy. Aprovechamos antes de terminar para dar las gracias a Marcos Manchado, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.